RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean muy bienvenidos a nuestro episodio de Productividad Empresarial. En el día de hoy queremos contar con nuestro gran amigo y gran experto en muchos temas de las áreas de las ciencias administrativas, nuestro gran amigo el doctor Ariel Alfonso Reyes Castro, líder nacional de la maestría en Administración de Organizaciones. Ariel, bienvenido.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va todo?
Bastante bien, eso sí. Hoy en esta tarde de jueves, ¿qué?
Hoy se tiene harto que contar.
Bueno, sí, eso cada día hay nuevos temas, nuevos proyectos, ¿no es cierto? Que afortunadamente pues nos dan mucho tema, como dicen, mucha tela por cortar. Bien. El día de hoy vamos a trabajar el tema de nuevas ideas de negocios, o nuevos modelos más bien, perdón, de negocios. Este proyecto, digámoslo así, esta iniciativa surge porque pues cada vez hay nuevas alternativas, nuevas estrategias, nuevos enfoques organizacionales, pues que van mucho más allá de simplemente crear una idea de negocio que nosotros entendemos también desde el enfoque tradicionalista, es decir, pues lo que siempre hacemos, montar una papelería, montar una ferretería, qué sé yo, y ya identificar nuevas estrategias para garantizar pues la permanencia de las
organizaciones. Pues es que es como lo que garantiza la supervivencia, ¿no?
Sí.
Como ir a lo seguro, entre comillas, en un ambiente no tan seguro.
Sí. No, y es que cuando habla de eso, precisamente de buscar esa permanencia en el tiempo, pues es lo que dicen los viejos, digámoslo así, que tienen ya sus negocios. No, pues yo lo que hago es sostenerme. Y ese sostenimiento, pues a la larga, cada vez hay menos clientes, pero ese
depende del nicho, ¿no?
Claro.
Y el entorno.
Claro, claro que sí. Pero bueno, entra un factor importante acá, que es el tema de la innovación, ¿cierto? Seguido con la disrupción, la creatividad y ya otros conceptos que hemos hablado a lo largo de estos programas de productividad empresarial. Y lo vemos ahora desde el punto de vista de las tendencias globales de las economías colaborativas, circulares, de escala, donde surgen esos nuevos modelos de negocio que generan, por una parte, valor agregado a las organizaciones que están involucradas y que a su vez genera bastante, digamos, enfoque lucrativo que permite identificar nuevos factores de sostenibilidad. Así las cosas, pues en este episodio abordaremos algunas de sus características que permitirán al emprendedor tener una idea de qué alternativas puede aplicar para generar valor compartido con sus grupos de interés dentro de su entorno. Esa es prácticamente la sinopsis que tenemos para el día de hoy, mi doctor Ariel.
Me asusta.
Pues no, tampoco, no nos preocupemos tanto, que usted se asusta, me asusta el doble. ¿Qué nuevos modelos de negocios pueden destacarse en el mundo actual, Ariel?
Pues, por ejemplo, el freemium.
Ok.
Que usted tenga, por ejemplo, coloque sus datos en una plataforma y esa plataforma le permita a usted acceder a ofertas laborales. Uh-huh. Pero que a la par de eso, lo que comienza siendo gratis, genera un proceso de escalonamiento en donde si usted quiere acceder a más servicios, por ejemplo, uh-huh, todo el mundo ve las mismas ofertas, pero usted necesita ofertas especializadas, específicas. Uh-huh. Entonces tendrá usted que empezar a abonar cierta cantidad de dinero al mes para empezar a participar. Y entonces ya lo que era gratis, free, se empieza a convertir en premium, porque usted empieza a convertirse en un usuario que, dependiendo de lo que pague, va a tener otros servicios de asesoría. Por ejemplo, mejora en su hoja de vida, identificación, uh-huh, de aspectos que tiene que tener en cuenta para que su hoja de vida logre más visibilidad, más impacto, ¿sí? De pronto, algo de posicionamiento, uh-huh, porque el posicionamiento no solo es en la web, o sea, por ejemplo, sino, o de las empresas, sino también de las personas, dependiendo de lo que vayan haciendo, lo que vayan logrando, ¿sí? Entonces, si yo necesito, en el caso de los headhunters, los cazadores de talento, uh-huh, necesito una persona que sepa, por ejemplo, de analítica de datos, de proyectos. Entonces, lo vamos buscando, lo buscamos a partir de, por ejemplo, de los criterios de cómo lo mencionan en redes, ¿sí? O sea, esa clásica práctica de googlear a alguien, por ejemplo, googleemos a Gustavo Manrique, Gustavo Adolfo Manrique Ruiz, porque creo que hay otro Gustavo Manrique.
Sí. Y también Adolfo Manrique
Ruiz. Sí, también hay otro, exacto. Gustavo Adolfo Manrique Ruiz. Y vemos a ver qué resulta, qué encontramos de él. Y a partir de ahí podemos identificar si es la persona que necesitamos o no. Entonces, por ejemplo, él puede decir que es administrador de empresas, pero ¿qué ha hecho de como administrador de empresas? ¿Sí?
Muy bien.
O especialista en aprendizaje autónomo. Entonces, bueno, es muy bueno en aprendizaje autónomo porque he hecho una cantidad grandísima de cosas en aprendizaje autónomo. Entonces, si lo quiero para el diseño de productos, de servicios, ¿sí? Entonces, ahí lo voy a llamar.
Bien, bastante interesante. En el episodio anterior hablábamos de pronto de algunas organizaciones que trascienden de pronto la barrera de las economías colaborativas. Hablábamos de pronto un poco sobre Cabify, sobre Airbnb, bueno, y otras organizaciones que tienen de pronto este tipo de línea. Pero nos llama la atención que esos son modelos de nuevos negocios, ¿sí? Que Airbnb puede que no tenga una sola casa, un solo hotel, que Uber no tenga un solo vehículo.
Uber ahora alquila patinetas.
También.
Sí, no sé si se da cuenta. Eso, por ejemplo, es un modelo de plataforma compartida. Con la misma plataforma ya no solo se alquilan ese servicio que le hace competencia a los taxis. Estaba metiéndome con otra aplicación.
Sí.
A los taxis también le llevan la comida a su casa o lo que usted requiera.
Correcto.
Sino que también ahora Uber entró al negocio de alquilar monopatines.
Esos que son eléctricos.
Sí.
Ok.
Entonces imagínese usted. Yo no me imaginaba cuando los veo en Ciudad de México y yo digo, uy, ¿qué pasó aquí? Y no se le haga raro que dentro de poco lleguen acá.
No, ya están. Ayer yo iba caminando por la calle 72 con allá en diagonal de la iglesia de la Porciúncula.
Sí.
Aquí en Bogotá, para quienes no están en la ciudad. Y me llevé esa sorpresa. Vi varias personas que pasaban en esos monopatines eléctricos, pero cantidades. Y habían otros tantos parqueados.
Entonces, con una aplicación que anota su tarjeta de crédito y a partir de ahí le voy descontando.
Pero qué forma tan interesante, porque además que son ecoeficientes, ¿no es cierto?
Sí.
Eso son unas ideas.
Lo pone a uno a pensar.
Sí.
O sea, a partir de una línea de negocio, ¿cuántas cosas pueden salir? Desde el punto de vista de la logística. No solo entregamos personas, no solo entregamos comida o productos, sino que también estamos dando otras opciones.
Sí.
Donde entramos al negocio de la movilidad.
Y en esta temporada precisamente de agosto, del mes de cometas, que normalmente ve uno las cometas. Ahora de pronto el futuro ya no es tanto elevar cometas, sino elevar drones, ¿no? Pero la pregunta es entonces, ¿cuál es esa aplicabilidad de todas esas tecnologías dentro de esos
drones? De pronto el negocio es alquilar drones para poderlos mover, ¿no?
Sí. No, y es que estaba viendo hace unos días, creo que fue ayer, sobre una aplicación que tienen para los drones, que bueno, pues ya lo conocemos de pronto desde la parte tomar fotografías y demás aéreas, la distribución también de productos, ¿no es cierto? Pero también desde la parte como de seguimiento de los objetos que se encuentran, digamos, en una fábrica, ¿sí? El aprovechamiento, pues como Darío lo acaba de mencionar, desde la logística, ¿no? Identificar entonces cuánto hay en stock. Pero qué opciones tan interesantes, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo le permite a nuestro emprendedor tradicionalista pues ubicar nuevas formas también?
No, pues es que ese emprendedor tradicionalista tiene que dejar de ser tradicionalista.
Sí.
Para abrir la mente. Porque lo contrario, pues seguimos distribuyendo. O sea, por ejemplo, la papelería. Cuando usted mencionaba lo de la papelería, me acuerdo tanto.
Sí.
Ahí cerca en el conjunto donde vivo.
Uh-huh.
Hay un método tradicional, pues claro, nosotros tenemos la valla, el conjunto cerrado,
sí.
Pero hay un punto en donde quedaba una antigua puerta, la sellaron, y entonces la gente va y dice, por ejemplo, necesita fulanito de tal, por decir algo, panadería, y grita duro, panadería, viene de la panadería,
¿ah, sí?
Papelería, droguería, y viene, y ahí está uno que montó un negocio de arepas, entonces arepas, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, una de estas personas, el de la droguería, por ejemplo, coloca un aviso? Contáctame vía Telegram, contáctame vía WhatsApp, ¿sí? Y entonces ya la persona está. Y entonces estamos mirando, listo. Cuando llega mi cliente, yo ya le tengo, le he dicho, tengo esto, no lo tengo, puede conseguir esto en tal parte. O le ofrezco otro medicamento, ¿sí? Uh-huh. O sea, eso es parte de integrar tecnología a lo que estoy haciendo. ¿Cuánto cuesta?
Claro, ahí está la mano.
Sí, pero ahí está. En lugar de estar esperando panadería y el panadero se ocupó o llegó otro de la otro panadero. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, más bien coloque una tabla, coloque un directorio que diga, bueno, ¿usted quiere estar con la panadería? Contacto. ¿Usted quiere con la papelería? Contacto. Uh-huh. ¿Con la droguería? Tal cosa. ¿Con la ferretería? Tal cosa. ¿Sí? Porque, pues, por lo menos donde yo vivo, vivo al lado de un barrio. Entonces, uh-huh. claro, el conjunto no tiene negocios como sí. tal dentro, pero sale a esa puerta y entonces aparecen todos los negocios alrededor de. Uh-huh. Y se convierten en nuestros proveedores. Pero, vuelvo y le digo, a veces entran, hay dos papelerías en donde papelería A o papelería B. Y eso sí. es, por ejemplo, hacer procesos de innovación. Que es algo simple. No tiene una gran complicación en colocar un aviso, colocar uno. ¿Sí? Uh-huh. Contácteme por aquí. Yo le digo, le tengo. Usted cuando vaya tiene su pedido listo.
Ok.
¿Sí?
Excelente.
Y no es, y no es una cosa del otro mundo. Sin embargo, las personas no lo hacen. Uh-huh. ¿Sí? Seguimos y ya llevamos como 3, 4 años con esa línea de negocio en donde panadería. Entonces viene el panadero. Ah, pero ahorita hay 3 panaderías.
Ah, caracoles.
Entonces ya no sabemos cuáles son las. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, pues sí, hay negocio para todos porque ha crecido. Sí, ya le digo, hay 3 panaderías, prácticamente una en una esquina, la otra y otra en la mitad. Pues el de la mitad alcanza a escuchar. Pero los otros tendrían la opción de. Y el de la esquina de abajo es más rico, el pan es más rico.
Sí.
Pero pues.
Bueno, muy bien. Aquí ya se empieza a ver ese involucramiento entre las...
O sea, pasamos de la teoría a la práctica.
Sí, y ese involucramiento entre los diferentes canales, ¿no es cierto? Pues de tanto de comunicación como de distribución. Pero para las organizaciones tradicionales, como lo acaba de mencionar Ariel, ya no sean tan tradicionales. Es cierto que de pronto mantengan la tradición de la elaboración del pan, ¿cierto? Pero ya el canal de comunicación y el canal de distribución tienen que empezar a adaptarse, ¿no es cierto? Y a, pues, a mejorar. Aquí hablamos de pronto de una de las principales, de los principales nuevos modelos de negocio, que es, Ariel mencionó el freemium, pero hay uno que me llama mucho la atención y es el product as a service. Producto como servicio.
Como servicio.
Ese de pronto está aquí articulado con esa forma que Ariel lo está mencionando, ¿no es cierto?
Pues es que simplemente cuando uno hace un proyecto, o sea, para hacerlo así de fácil entendimiento, uno, cuando hace un proyecto, uno debería ofrecer el post-mortem del proyecto, el análisis post-mortem del proyecto. ¿Qué es el análisis post-mortem del proyecto? Imagínese que el proyecto es construir una alberca, una piscina. Uh-huh. Listo, la construyó. Pero usted le dio servicio al cliente, por ejemplo, para limpieza de esa piscina. Le dijo cómo tenía que hacer la limpieza. Le ofreció el servicio de limpieza. Usted le ofreció el servicio de mantenimiento. Se dañó una bomba, por ejemplo. Y no pasa. Uh-huh. Entonces la idea del producto como servicio es parta de un producto y genere de manera conexa elementos que hagan que a usted lo llamen posteriormente.
Okay.
¿Sí? Entonces el postmortem del proyecto es eso. Entonces usted hizo un televisor, lo puso al mercado, pero el cliente necesita, por ejemplo, aprender a conectar ese televisor a una red Wi-Fi para que el televisor se convierta en un televisor inteligente. Uh-huh. El cliente necesita, por ejemplo, poder aprender a descargar aplicaciones. Entonces tengo que buscar a alguien que haga aplicaciones. Mis aplicaciones, soy la empresa XWYZ, y entonces en mis aplicaciones yo le voy a ofrecer, por ejemplo, procesos de formación. Y entonces estoy abriendo. Desde ese televisor usted puede aprender francés.
Okay.
Usted puede aprender diseño gráfico. ¿Sí? Porque esa es una de las tendencias claves y una de las grandes amenazas de los centros de formación. La formación a medida.
Ok. Esa es otra... ¿Sí? otra
entonces, esa es...
alternativa bastante interesante.
Un modelo sí. de negocio interesante. Usted no puede empezar a hablar de cosas acartonadas porque ya los clientes se van informando más. Uh-huh. ¿Sí? Yo, por ejemplo, estuve hace unos días en un evento y sonaba chistoso. Y yo le decía a un amigo muy, muy preciado para mí. Le decía, hermano, aquí solo hay viejitos. Este es el futuro de la gestión. ¿Sí? O sea, falta inyectar gente joven. Ajá. Uh-huh. Nuevas tendencias, nuevos modelos, nuevas visiones. ¿Sí? Si no, pues entonces seguimos con el curso, con los discursos de modo desiderata, de ay, tú puedes, tú cambias. Pero no. Hay que ver las cosas desde otra óptica. Y fíjese que este programa ya ha presentado por lo menos dos cosas que generan cambios, que generan disrupciones. Que puede que el efecto no sea hoy, ¿sí? Sea mañana o pasado mañana, pero el efecto va a dar, va a tener resultado, ¿sí? O sea, las co cosas que son revolucionarias, que cambian la forma de hacer lo que hacemos, no salen de hoy para mañana.
Okay,
Pero
de acuerdo.
requieren esa concepción, ¿sí? Entonces, vemos que hay gente que, por ejemplo, listo, empezamos con ese televisor y fíjese que ya estamos ofreciendo cursos. Nos fuimos a otro nicho de mercado. Pensamos diferente, rompimos. Y eso da lugar a otras cosas, asesorías sobre esos cursos. Por ejemplo, en estos días teníamos que trabajar, teníamos que diseñar un aplicativo para evaluar proyectos de investigación. Y entonces nos dimos cuenta que podíamos trabajarlo con Excel, el clásico Excel. Y el clásico Excel nos permitía integrar Excel con Visual Basic. Y listo. Pero si nosotros queríamos en la solución que el usuario, el evaluador de la ponencia, del documento de investigación, pudiera tener la posibilidad, lo que queríamos era que nosotros le pudiéramos hacer seguimiento al personaje que evalúa, saber qué está evaluando, cuáles son los problemas críticos de lo que evalúa para posiblemente a futuro, si tenemos grupos de investigación y esos grupos de investigación tienen semilleros, pues sepamos en qué están fallando los que hacen las ponencias y a partir de allí, pues les digamos a los chicos de los semilleros, vea, si la mayoría de las personas en investigación fallan porque no saben formular un problema, porque no saben formular un objetivo, porque no saben establecer una justificación, porque no tienen una metodología clara de trabajo. Entonces, eso es lo que tenemos que reforzar. Porque si los que son los duros están fallando, pues las semillas no pueden fallar en eso. ¿Sí? Entonces nos dimos cuenta que para que pudiéramos trabajar en línea y que eso quedara, había que utilizar un lenguaje de programación distinto a lo que ya veníamos, que se conoce como JavaScript. Entonces ahora tenemos que buscar un personaje que sepa JavaScript. Entonces, fíjese usted,
Adaptarse, claro.
¿sí? Entonces, fíjese que ahí vamos buscando nuevas cosas y aprendiendo sobre la marcha para poder lograr otras cositas y generar cambio disruptivo. Pero una cosa que es clave, independiente de lo que usted haga en modelo de negocio, sea freemium, sea software as service, por ejemplo, que es otra opción, SaaS o product as service, ¿sí? O no sé, un crowdfunding, un crowdlending, o no sé, una subasta de reversa, que son modelos de negocio usados en línea. Uno no la puede hacer solo.
Okay,
¿Sí?
clave.
O sea, usted no la puede hacer solo. Hay que encontrar un reto, un desafío, y sobre todo siéntese hacer lo suyo, hermano. ¿Sí? Lo que es para usted, lo que usted quiere desarrollar como modelo de negocio. Porque es que uno muchas veces se siente a hacer las cosas del día a día, pero lo que va a largo plazo, lo que realmente importa, nunca le sacamos el tiempo. ¿Sí? Montamos un negocio, pero lo dejamos ahí quietico, no se movió, no funcionó. No empezamos a echarle cabeza. Y eso es lo que pasa. O sea, uno aquí hablamos de innovación, pero es que la innovación sin compromiso, sin dedicación. O sea, es como si a usted le gustara una chica. Bueno, el doctor Gustavo ya se casó, pero digamos que cuando le gustaba la esposa, bueno, todavía le gusta, cuando le estaba cayendo, ¿sí?
Sí.
Le sacaba tiempo. Y entonces era creativo. No quiere decir que no lo esté haciendo ahorita, pero esa es la esencia de cualquier cosa que usted quiera hacer en innovación. Enfocarse en lo que quiere hacer. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en el día a día.
Suele
y
suceder.
no le sacamos tiempo a lo que puede llegar a suceder que sea relevante e importante en el futuro. Y tenemos una plataforma tecnológica y tenemos una idea. Pero a partir de esa plataforma tecnológica, de esa idea, ¿qué podemos hacer para que la cosa prospere? ¿Sí? A veces nos quedamos en el papel de la burocracia. Busquemos un aliado, pero ese aliado no sale con nada. Busquemos otro, tampoco. Pero entonces tengamos una línea de negocio clara, con una serie de elementos claros. Enfoquémonos en una propuesta. Y fíjese lo que empezó en el ejemplo de este programa. Transportamos personas, transportamos alimentos, transportamos cosas, generamos movilidad. Nuevas líneas a partir de una plataforma. Entonces hay que sacarle tiempo a las cosas que uno quiere hacer.
Totalmente de acuerdo, Ariel. Y básicamente yo creería que de pronto esa es como la base de cualquier nuevo modelo de negocio, ¿no es cierto?
Pues yo lo único que digo es que el que entendió, entendió, el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea.
Sí.
Es así de simple. ¿O seguimos haciendo lo mismo, sufriendo todas las veces por lo mismo, o empezamos a hacer las cosas que generen cambio, que generen beneficio y que sobre todo que le gusten a uno? Esa es la clave de un de cualquier modelo de negocio, sea el que usted tiene en este punto o si le quiere generar innovación. Pero si usted no está comprometido con eso, pues usted puede tenerla clara, puede tener la idea, pero si no se involucra, en el papel está hermosa.
Hablemos de otro modelo de negocio, el basado en la comunidad, ¿sí? Que también son otras alternativas de pronto, pues que le pueden llamar la atención a nuestros emprendedores.
Sí, yo tengo una sobrina de 4 años, 5 ya, uh-huh. Ahorita el 30 de julio cumplió 5 años. Y nos fuimos a ver una película, pues bien, en televisión vimos una película de Winnie Pooh. Christopher Robin. Uh-huh. Y entonces el cuento es el siguiente. Christopher Robin está arruinado, trabaja en una empresa que hace maletas. El jefe quiere acabar con todo. Y Christopher Robin niega que puede hablar con, porque ya es adulto, que puede hablar con Winnie Pooh y que Winnie Pooh le habla. O sea, eso ya es algo loco. Cuando se da cuenta, Winnie Pooh le dice, no hagas nada. Y entonces, eso de no hacer nada tiene un trasfondo metafísico, filosófico. Porque cuando uno no hace nada, en realidad está haciendo algo. Y le dice, no haga nada. El Tao de Pooh, podríamos decirlo así. Y él se queda pensando. Y entonces, se encuentra con la familia le tenía la solución, los documentos y todo el cuento. Pero la niña, si tiene una hija, la esposa, la niña tiene un accidente, se cae y los documentos van por Londres volando y se pierde todo. Solo queda uno, una hoja. Y en esa hoja hay una pirámide. Una pirámide que muestra ese proceso de segmentación de mercados. Winnie Pooh le dice, hay que ver las cosas en sentido contrario.
Interesante.
Y entonces él ve la pirámide, donde está su segmento de mercado, donde dice, y el nicho de mercado que le pega es la punta. Como siempre lo hacemos, por ejemplo, que nos enseñan nuestros profesores de mercadotecnia. Apúntele al que tenga más plata. Uh-huh. Todo el mundo le apunta al que tiene más plata. Pero entonces él empieza a mirar y le queda sonando eso de no haga nada y que vea las cosas al revés. Y voltea la hoja. Y al voltear la hoja, encuentra la pirámide invertida. Uh-huh. Y entonces en la pirámide invertida está el negocio de la comunidad. Todas las personas que son pobres. Yo que saco ganando vendiéndole maletas a los que tienen mucho dinero. Si todos los demás le apuntan a vender maletas a los que tienen mucho dinero. Uh-huh. La clave del juego es que yo baje mis costos de producción para que yo pueda bajar mis precios de venta. Y al bajar mis precios de venta, ¿sí?, yo voy a tener un mercado mucho más grande. Entonces mi pirámide invertida se abrió. ¿Sí? Pasó, bueno, esto es muy gráfico, pero háganse la idea de que le estoy mostrando a Gustavo una pirámide invertida en donde una cosa inicialmente es esta puntica nomás y ahora es todo lo que no está en la puntica, que es mi nicho de mercado. Uh-huh. Se creció mi nicho de mercado. Entonces, al crecerse mi nicho de mercado, estoy haciendo negocios con la comunidad, me estoy beneficiando y estoy creciendo. Y estoy creando valor compartido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito buscar nuevos proveedores para bajar costos. Necesito encontrar nuevas formas de contratar. Necesito buscar nuevos procesos que me ayuden a reducir costos. Y estoy volviéndome creativo, ¿sí?, e innovador. Porque de nada sirve que usted coloque, no sé, una plataforma tecnológica para buscar recursos. El papel aguanta todo, la teoría aguanta todo. A veces uno se vuelve creativo cuando, sí, y cuando aprende a tener un motivo, un propósito y sobre todo cuando tiene hambre. Christopher Robin tenía hambre, se iba a quedar sin trabajo. Pero empezó a ver las cosas de manera diferente. Uh-huh. ¿Sí? No hacer lo mismo que los demás. Y tal vez fue un oso de peluche el que le dio la idea. No estoy diciendo que se pongan a hablar con sus osos de peluche, pero sí es importante ver las cosas de manera diferente. A veces uno se queda metido siempre enfrascado en lo mismo. Y pues la frase de cajón viene a este tema. Viendo lo mismo, pues no puede uno ver otra cosa. Uh-huh. A veces hay que pensar en otras opciones.
Sentir esa hambre.
Y ver qué pasa, sí. Bueno, si usted siente hambre, se vuelve creativo. ¿Sí? Pregúntele a los jugadores de fútbol. A los grandes jugadores de fútbol. ¿Sí? Por ejemplo, los brasileños. Sí. Pues, ¿de dónde han venido? De las favelas. Sí. Entonces, ellos saben qué es sentir hambre. Y el hambre no es solo esa hambre física de no tener comida, es hambre de ser más, de ser mejor, de hacer las cosas de manera diferente, de generar algo que los demás no tienen para poder ser atractivo. y no simplemente soy el mejor y me quedé ahí. Porque es que detrás de que yo soy el mejor, uno habla de ventajas y las ventajas hoy por hoy son alcanzables. ¿Sí? O sea, ya no tengo una ventaja absoluta, ni siquiera relativa. Son ventajas transitorias. Hoy usted es bueno, pero el día siguiente viene otro y lo alcanza. Yo les digo a mis estudiantes que, por ejemplo, cuando quieren tener el éxito, deben tener liderazgo, deben tener personas, deben tener recursos, deben tener planes, deben tener objetivos claros. Pero hay una cosa que es clave, los recursos. Usted puede ser muy bueno, pero si usted no invierte, si usted no trabaja, alguien en eso, alguien que tenga recursos, que le meta la ficha, lo va a hacer. Y hoy usted vendía 100.000 unidades. Mañana cualquiera puede vender 100.000 unidades. Eso no es una ventaja absoluta. ¿Sí? Usted hoy vendía 100.000 manzanas. A la vuelta de la esquina va a venir alguien y le vende 200.000. Y esas 200.000 se van a convertir en muchas más cosas. ¿Sí? Porque entonces, ese que venía, le voy a hacer que me compre otras cosas y otras cosas y otras cosas. Y eso es pensar diferente. Pero para eso hay que invertir. ¿Sí? No solo es comprar tecnología y ya. O arrumar las cosas. Hay que invertir.
Pero no se preocupen que no necesariamente solo es inversión de dinero, ¿no? ¿No? Es el tema del tiempo.
Es invertir en conocimiento.
Que mencionar y
el... Sí, también. Invierta el tiempo. El tiempo que alguien le dedique a usted, valórelo porque le está dando el tesoro más valioso de todos.
Hablando de invertir.
Yo tenía un amigo que siempre decía, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y un día le dije, hermano, pues ya que sabe que no lo tiene, disfrútelo. ¿Sí? Entonces.
Cuando hablamos de esas inversiones, de tiempo, de dinero, de recursos, estamos hablando también de un término que Ariel mencionó hace un momento, que fue el del crowdfunding, ¿no es cierto? ¿Y el crowdlending?
Todo lo crowd. Yo le digo la montonera.
Ok.
La montonera es clave. Cuando uno investiga fuentes de financiación, yo les decía hace un rato, uno no lo puede hacer solo. Uno necesita de otros. ¿Sí? Yo no sé, por ejemplo, hablamos de economía naranja. Yo les decía, por ejemplo, en una disertación que tuve, les decía, ¿ustedes qué herramientas manejan de inteligencia, de analítica? Y entonces, ¿cómo pretendemos enseñar a un tomador de decisiones Big Data, analítica predictiva, analítica descriptiva, si no manejamos las herramientas? Entonces necesitamos a otro que sí las maneje, que nos diga cómo hacerlo, que nos enseñe o que lo haga. ¿Sí? Yo no sé si Gustavo se acuerda de la historia del hacendado que tenía 16 haciendas sin H.
¿Cómo olvidarlo?
Entonces, este señor, Pepe Sierra,
correcto.
¿Sí? Que era un campesino, trabajó durísimo. Le decían, ¿cómo era la historia, Gustavo, para dar el cierre del programa?
Bueno, no, básicamente era que fue a registrar una de sus haciendas ahí en la notaría y la persona que le estaba atendiendo le dijo, qué pena, don Pepe, pero no es la palabra hacienda, no se escribe sin H, sino se escribe con H. Y él dijo, pues yo tengo 16 haciendas sin H, dígame usted cuántas tiene con H.
Entonces la moraleja es cierta. Entonces uno no puede pretender algo, ¿sí? Y por eso es que aparece el crew. Lo que yo no tengo, otro lo tiene. Y entonces tengo que buscar la forma de colaborar con esa persona, de unirme a esa persona para que me enseñe o para que lo construyamos juntos y lo mejoremos juntos.
Así es, Ariel. Qué buena.
La frase clásica esa de la unión hace la fuerza, eso es clave en cualquier innovación de modelo de negocio.
Muy bien. Muchas gracias, Ariel, por ese episodio.
Bueno, Gustavito.
Muy sentido, de verdad.
El que tenga oídos que oiga.
Sí, así es. A todos ustedes también muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Nos escuchamos de hoy en 8 a esta misma hora en nuestro programa Productividad Empresarial. Pero acuérdense que también nos encuentran a través de la página rv.unad.edu.co. A todos ustedes muchas gracias.
Y que ahora estamos en matrícula también, ¿no?
Y estamos en matrícula. Aprovechen y matrícula.
Matrícula permanente.
Exactamente. Gracias a todos por usted, por este espacio. Y nos escuchamos de hoy en 8 en Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.